el músculo duerme, la ambición trabaja.
Ah, la ambición trabaja. El músculo duerme. Silencio en la noche que se está formando sobre Montevideo, sobre el sur, que se está formando en todo nuestro país, digamos, que tenemos un país de que se junta con 500 y pico de kilómetros. Y justamente esta comunicación va a estar más o menos un poquito antes. Se acaba de editar hace muy poco tiempo por Ediciones de la Plaza el libro Gardel es uruguayo, un libro con la investigación, con las investigaciones de escritores gardelianos de cinco países: de Argentina, de Colombia, de Venezuela, españoles o gallegos, gallegos españoles y uruguayos. Esto tiene la coordinación de Carlos Arezzo Posada y hay un homenaje a los precursores: Erasmo Silva Cabrera, Ablis, a Nelson Bayardo y Eduardo Paisé González. Quien coordinó este libro, Carlos Arezzo Posada, abogado, nacido en Tacuarembó en el 47, es colega, radiodifusor, periodista, tiene radio en Tacuarembó, edil departamental entre el 85 y el 94, presidente de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles en el 90 y de la Asociación de Radios del Interior, RAMI, desde el 97 durante 7 años. A partir del 2008 es director de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud de la Intendencia de Tacuarembó. Fue quien presentó la idea de creación de la fiesta de la Patria Gaucha, por ejemplo, evento emblemático del departamento de Tacuarembó. Fundador y expresidente de la Fundación Carlos Gardel, con publicaciones varias, y ha escrito dos libros, el primero sobre crónicas e investigaciones de la historia de Tacuarembó, y posteriormente un análisis de los movimientos tradicionalistas de los países de la cuenca gaucha. En un momento en el que Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, regaló en el punto cero, en el kilómetro cero, el Cine Teatro Plaza, nosotros estamos dándole la bienvenida a esta persona que está recuperando su patrimonio histórico y cultural, a Carlos Arezzo Posada. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes, o buenas noches.
Buenas nochecitas.
Todavía estamos con un atardecer bastante claro.
¿Dónde estás? ¿Estás en el Batoví?
Estoy en el Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, a 387 kilómetros de Montevideo. Hemos pasado una tarde muy bien, muy linda y con mucho calor, mirando recientemente ganar Uruguay contra Chile, y bueno, y tratando de ordenar los trabajos a partir de mañana, porque uno ya está planificando toda la actividad para el año en la Dirección General de Cultura, ¿no?, y de Turismo. Pero uh-huh. Lo fundamental en toda esta en estas actividades es, como tú has dicho, la temática de Patria Gaucha y la temática de Gardel ha sido uno de los objetivos que han identificado Tacuarembó en estos últimos 25 años y que han cerrado todo un proyecto de cultura y de turismo cultural muy importante para nuestro departamento. Y nosotros hemos tratado de fortalecer lo que es la fiesta de la Patria Gaucha y su historia a través de un libro que ya fue editado hace 2 años por la Ediciones de la Plaza también, y ahora un trabajo sobre... podemos decir una apuesta al día de la investigación gardeliana, siendo que estamos cumpliendo ya más de 50 años. En el 10 se cumplieron los 50 años de la investigación gardeliana que empezó Erasmo Silva Cabrera, cuando un 26 de julio de 1960, solo y con algunas señales, venía a Tacuarembó para tratar de develar toda una incógnita de lo que podría representarle a él y al Uruguay y a Tacuarembó la nacionalidad, la verdadera nacionalidad de Gardel, ya que después que aparece un testamento hológrafo en Buenos Aires, a pesar de que Gardel durante toda su vida usó una documentación uruguaya y dijo que era uruguayo en todos los momentos más importantes de su vida, realmente era trascendente que la investigación sacara a luz todos esos hechos, que lo llevó prácticamente a este periodista...
¿Ablis te referís?
Sí, Erasmo Silva Cabrera, uh-huh. a encontrar durante 7 años una cantidad de documentos, tanto en Montevideo como acá en Tacuarembó, muy interesantes, dando justamente lugar a una investigación profunda, pero un poco desordenada. Entonces, después de esos 7 años...
Carlos, una pregunta que te vea, porque sí, más o menos venimos viendo la historia de cómo vienen estos, de juntar el material, de pelearnos si es uruguayo, si es argentino, si es francés, si es Gardés o Gardes, como dicen en algunos de los libros, el título o el nombre de la mujer que lo crió. Pero la pregunta, te digo esto porque vengo recorriendo también mucho camino con este tema también, desde la inauguración que hizo Arotza en la Ruta 5 de la caricatura enorme en la entrada de Tacuarembó.
La gigantografía en
Batoví. Espectacular, espectacular. Y teniendo en cuenta que Gardel haya reconocido su nacionalidad uruguaya, oriental, y que en momentos históricos de suma importancia él haya venido, como por ejemplo, a proteger u ocultar a un amigo complicado con las autoridades en Argentina que lo asilara en Tacuarembó.
Delito traverso.
Sí, o por ejemplo, cuando hace la recuperación del balazo que recibió y lo llevó consigo en los pulmones durante 20 años, cosa que yo también me estoy enterando con este libro. Quiere decir, más allá de lo importante de las decisiones de volver a Uruguay o volver a Tacuarembó cuando las papas quemaban de repente, Gardel le debe a Argentina haber sido Gardel. No hubiese sido Gardel si hubiese quedado en Uruguay, o estoy equivocado.
No, eso es lo que justamente nosotros no discutimos, ¿no? Es decir, la patria artística y el amor que tenía Gardel por Buenos Aires era realmente probado en una forma clara y terminante, ¿no? Es decir, él también necesitó ser argentino, por eso él va y se nacionaliza argentino, y porque en esos momentos el tango era el tango argentino, porque la difusión, la promoción la hacía Argentina. Es que hasta ahora nosotros, los uruguayos, estamos un poco atrás de toda esa gran acción de promoción y del marketing tanguero que hace Buenos Aires en todo el mundo. Es decir, uno sale por ahí y recorre países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, y lo que se nota es que la promoción de lo que es el tango y lo que es el tango argentino es en primer lugar.
Claro.
Y siempre lo referencian a Gardel como ciudadano argentino, porque evidentemente la tesis de uruguaya recién está entrando a nivel internacional, y este libro justamente es un paso importante en la internacionalización de la tesis. Es decir, entonces, la identificación de Gardel con Argentina fue justamente lo que lo catapultó a él a nivel internacional. Cuando estuvo en Europa, cuando estuvo firmando tanto en Europa como en Estados Unidos, justamente él era un ciudadano argentino porque él se había nacionalizado. La duda de nacionalidad se plantea entre un grupo de argentinos que dicen que nació en Toulouse en base a una partida de nacimiento de Charles Rumoir Garde, el hijo de Berta Garde, y la tesis uruguaya en el cual el niño es Carlos Gardel, hijo de Carlos Escayola y de María Lelia Oliva, como él declaró cuando se vio enfrentado a tener que buscar su situación documental y regularizar su situación para viajar, porque él empezaba por ahí, por el 15, debutó en Montevideo, 17 viajó a Brasil, y evidentemente se le planteaba a él la situación de que cada vez estaba mejorando su potencialidad en cuanto a actuaciones públicas, y tenía que regularizar su situación. Y bueno, enterado de la existencia de esta ley uruguaya de 1908 del gobierno de José Basilio Ordóñez, que fue reglamentado por un decreto reglamentario en 1917, en 1920 él se presenta al consulado uruguayo en Buenos Aires y regulariza su situación. Declara que es nacido en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, hijo de Carlos y de María, ambos fallecidos, y firma esa declaración con dos testigos fidedignos de nacionales, que son un policía uruguayo que vivía allá y su compañero de actuaciones, José Razzano. Uh-huh. Ese documento que le otorga
el consulado,
la realización de su situación en frente al consulado uruguayo, y los certificados que él saca de esa inscripción después le sirven para obtener cédula de identidad, pasaporte, la misma nacionalidad
argentina,
tarjetas de enrolamiento argentino, cartas valables en Niza para Francia, renovaciones de pasaporte en consulado argentino, renovaciones de pasaporte en un consulado venezolano en Puerto Rico, que fue el último documento que se encontró por parte uh-huh. Del ex embajador venezolano Gómez, que está acompañándonos en este trabajo. O sea que el hombre durante toda su vida, la vida fuerte de él, pública y con éxito, del 20 al 35, manejó la documentación uruguaya, y eso es la documentación firme en la cual nosotros nos respaldamos para señalar que durante su vida él manejó esa nacionalidad y nunca dejó de decir así, de esa manera, y actuó en consecuencia, incluso cuando tuvo que comprar terrenos en Montevideo para hacer su casa, cuando hizo poderes a sus amigos. Sí. O sea que tuvo una serie de documentaciones que avalan esta tesis, más las declaraciones a la prensa, que muchas declaraciones de ellas, hechas en Uruguay, nunca fueron registradas por la prensa argentina, ¿no? Ni por los estudiosos, ni por los libros que se editaron en Argentina sobre Gardel.
Carlos.
O sea que todo esto es es sacar a luz y toda una serie de investigaciones, ese conjunto de datos.
Sí, ordenar un poco los papeles, ¿no? Ordenar un poco los papeles con respecto a este claro. tema de la nacionalidad de Gardel, que yo te sigo diciendo, yo creo que si Gardel hubiese quedado en Montevideo, hubiese sido el hijo de Escayola nomás, y hubiese quedado en Uruguay, hubiese sido el hijo de Escayola.
Claro.
Uno de los 50 hijos de Escayola no reconocidos. Pero una pregunta, tu nombre...
Pero además hay hechos muy recientes que avalan esos criterios de estos artistas que necesitan trasladarse y nacionalizarse. Acá tenemos al lado, en Brasil, hay un artista muy popular que es el Gaúcho da Fronteira.
¿Cómo no?
El Gaúcho da Fronteira se llama Artigas Frost. Es nacido en Rivera, sin embargo, tiene estancia en Laureles, en donde los padres nacieron, y sin embargo él, para llegar a donde llegó, a Porto Alegre, a San Pablo, a la televisión, a los grandes centros de poder mediático, uh-huh. decía, señalaba que era nacido en Santana de Libramento. Entonces, sí. esto se hace actualmente, es decir, es un hombre de unos 60 años, y lo tuvo que hacer para tener éxito en Brasil, ¿no? Que lo tuvo mucho, ¿no?
Carlos, ¿tu nombre se debe, es un homenaje a Gardel que te hicieron tus padres, o es un tema...?
Mi nombre ya en la familia hay muchos Carlos, ¿no? Bisabuelos, abuelos, tíos, primos.
Está bien.
O sea, que es un hombre...
¿Sabes
capaz
por dónde?
Que tiene que haber habido alguna...
Alguno que haya iniciado digamos, el camino como homenaje, pero... la pregunta es esta, algo pasa con Tacuarembó, que no para de largar a gente talentosa y vinculada con la cultura y personajes, ¿no?
Sí.
Lo decíamos con el Darno, con el Larva, con Benavides, el Ilustre, pero una pregunta que te voy a hacer a vos, ¿por qué se mantuvo tanto silencio? ¿Por qué, ahora que empezamos poniendo esto de silencio en la noche, ya todo está en calma, qué pasó con el silencio de Tacuarembó? ¿Por qué?
Bueno, hay un libro muy bueno de la historia de la sensibilidad de Barrán, que explica un poco los límites sociales que tenían, y sobre todo las sociedades aldeanas, como era San Frutoso en aquel entonces. Uh-huh. Las barreras sociales y sociológicas muy bien tratado por una tacuarembuense en un libro que justamente editó también Editorial de la Plaza y que hace referencia al silencio de Tacuarembó. Esta socióloga pudo hablar con su abuela de 104 años de edad, la esposa del ex ministro de Defensa del Uruguay, Xavier Ortiz, un tacuarembuense, fue de los pocos ministros que tuvo Tacuarembó en la historia del desarrollo político de nuestro departamento. Esta señora de 104 años, cuando vio que su hija estaba transitando por su tesis, se abrió y le contó toda la verdad de lo que significaba los límites que y los temores que habían frente a lo que significaba o lo que significó Escayola en su época, ¿no? El político, el hombre de la dictadura, masón, católico, es decir, toda una serie de influencias y de incidencias en el medio que después las familias lo mantuvieron a través del tiempo. No hubo una abertura de un momento a otro. Eso pasó tantos años que las mismas familias seguían comentando y seguían reteniendo esos comentarios.
Lo de Escayola fue muy fuerte, público. Muy fuerte lo de Escayola, te diré, ¿eh?
No,
pero fuerte. Muy fuerte porque es una persona... Yo te iba a preguntar ahora, justamente, ¿quién ha dejado más huella en Tacuarembó? ¿Gardel o Escayola?
Bueno, evidentemente en Tacuarembó fue Escayola, ¿no? Es decir, en consecuencia Gardel empieza a tomar incidencia cuando culmina todo el proceso de investigación y los medios de Montevideo nos empiezan a exigir cuándo se le va a hacer el gran homenaje perenne a Gardel, y nosotros empezamos ese movimiento nacional en defensa de la tesis cuando publican algunos libros y cuando culmina, podemos decir, la investigación, y que los investigadores venían acá a Tacuarembó. Es decir, esto es muy incentivado desde afuera. Esto, desde el punto de vista de un análisis, uno puede pensar que es muy chauvinista esto de defender el nacimiento de Gardel y que nosotros defendamos, pero todo esto lo hicimos en base a la gran presión que tuvimos desde afuera. Tuvimos que salir a defender la tesis, y por eso se armó acá las Semanas Gardelianas, vinieron los investigadores, el gobierno de Tacuarembó fue muy importante, el intendente de Arroza, la Junta que aprobó casi todas las decisiones por unanimidad, los diputados que presentaron el proyecto junto al diputado Palomé, que los diputados de Tacuarembó, Montaner y Fernando Saralegui, para proponer que se estableciera el día de Carlos Gardel el 24 de junio y que los actos se realizaran en Tacuarembó, un reconocimiento nacional, el primer reconocimiento nacional a la tesis. Después vinieron otros como el hermanamiento internacional con Medellín o el sello filatélico que emitió Correos del Uruguay, pero evidentemente aquí Escayola marcó su presencia con el famoso Teatro Escayola, que ahora el gobierno de Tacuarembó lo está expropiando.
Atención con esto. Atención, claro, a esto quería llegar. El teatro que hizo Escayola, una figura muy
1890,
discutida,
¿no?
Era el segundo teatro después de Solís, el más importante que tenía la República. Ese teatro tuvo 60 y pico de años de actividad ininterrumpida y luego cayó en desgracia. Hoy, en manos de particulares, la intendencia de Tacuarembó está expropiando para recuperar un monumento cultural de Tacuarembó. Más allá del origen de Escayola, más allá de lo que ha significado Escayola, lo que voy, uno está recuperando sus datos culturales, cosa que me parece súper importante.
Pero además hay que tener el valor de porque más allá de esa figura que representó, que marcó una época dura y de además de condicionantes muy duras para los que vivían en esta zona y en el país, lo positivo de su accionar en levantar un teatro, en el momento que los jefes políticos, que eran los jefes, podemos decir los intendentes, que se llamaban jefes políticos y de policía, todos se trataban de hacer regimientos, de hacer la sede de las intendencias, era otro el metido de los jefes políticos. Este hizo un teatro, edificio más grande de la época fue el Teatro Cayola. Alrededor del Teatro Cayola se hacían los desfiles. Frente al Teatro Cayola se hacían los actos públicos. Uh-huh. Es decir, sí, durante 20 años, el edificio más importante de Tacuarembó, de Villa San Frutuoso, era el Teatro Cayola. Recién a los 20 años se termina de levantar la actual sede de la Intendencia. A los 18 años del Teatro Cayola se hizo el Regimiento de Caballería, que hoy es sede de la Casa de la Cultura, y realmente eso marcó mucho la historia cultural de Tacuarembó. Cayola era un hombre bohemio, era un hombre que sabía ejecutar piano, bandolina, entraba
guitarra en
murga,
mano,
guitarra, es decir, andaba en las murgas, tenía un burdel. Era un tipo bohemio también, ¿no?
Carlos.
Y además aprovechaba las condicionantes de toda la gente que vino a Tacuarembó en esa época, producto de las famosas minas de Corrales.
Exactamente.
¿No?
Carlos, tengo que cortar acá porque tengo ya un invitado que me está esperando y no me gusta hacerlo esperar. Te agradezco pila en la participación. Recomendamos a los cocafeteros el libro editado por Ediciones de la Plaza. Se llama Gardeles Uruguayo, con la coordinación de Carlos Arezzo Posada, y el testimonio, el trabajo, la investigación de Nelson Vallardo, Martina Iñiguez, Ricardo Stuni, Luciano Londoño, Jorge de Guedus, Nelson Sica, Juan Moreno Gómez, Freddy González Araujo, José Monterroso de Besa. Súper interesante. Se van a encontrar con una escayola que entre el amor y el odio van a pasar sus días, van a ver. Te mando un abrazo grande, Carlos. Estaremos en
igualmente,
contacto de vuelta.
Gracias por todo, un abrazo.